Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a La Hoguera, bienvenidos al podcast donde conversamos sobre el lado profundo y no tan profundo de los videojuegos. El día de hoy vamos a conversar sobre aquellos juegos que jugamos durante el mes, sobre esas experiencias que tuvimos durante este mes, los vamos a compartir esta noche. Y ya está, básicamente es eso. Vamos, ojalá, espero que de aquí salgan buenos juegos, que salgan buenas recomendaciones. Que de aquí tomen algo, se diviertan. Ese es el propósito de este podcast mensual.
Y aparte es para revivir una dinámica, una sección, un segmento antiguo del podcast. Porque solo los olds recordarán sí. Que al principio siempre era de ¿qué pedo ese men? ¿Cómo estás?
¿Qué hiciste, jugando, ¿no? ¿Qué jugaste?
Y ahí nos pasábamos. El podcast era de que, no, pues hoy vamos a hablar de E3.
¿De qué le meneaste la palanca?
Sí, pero estuviste 40 minutos primero hablando de que has estado jugando y así yo te desmenuzaba de que, no, fíjate que el Shadow de Colossus y el pinche Biosol y ya me tiré hasta la verga. Así eran los episodios de antes. Sí. Y pues está bonito, o sea, se ocupa este espacio, se ocupa este traer de vuelta este segmento, esta sección, porque pues, o sea, hablamos de videojuegos, pero pues que realmente lo que nos convierte en gamers al final de cuentas, pues lo que jugamos en el día a día.
La semana, día a día.
Sí.
Y rara vez lo compartimos.
Sí, o nunca, o sea, yo tiene meses que no hablo de los juegos que juego normalmente y es como, pues yo siento que hay muchos temas interesantes de conversación.
Quiero compartir que este mes ha sido un mes de regresar de regresar a lo retro, güey. Ya lo estábamos hablando hace ratito, güey. Ando muy metido con los emuladores.
Hijo de
con madre. Responsabilidad, por supuesto, con su respectiva copia física.
Con VPN activado.
Con VPN activado. no, obviamente todo en regla, ¿no? Aquellos juegos que no puedes jugar porque pues ya no están. O la versión física es muy cara. Entonces esos juegos son los que aplica emular. Y en mi caso, pues fue como complementar esta experiencia que tuve con Shadow of the Colossus. El poder rememorar ese juego que nunca pude jugar. Del que siempre escuché a la hora de escuchar a la gente hablar de Shadow of the Colossus. Que es
un referente.
Es, que es Ico.
Es un coloso. En el,
en el mundo de el los mundo referentes
de los videojuegos.
Entonces, jugué Ico, que es el primer juego de Fumito Ueda, el creador de Shadow of the Colossus. Y este juego es bastante particular. Yo creo que fue un juego que la rompió en su momento. Incluso Neil Druckmann.
Que le sabe, ¿no?
Mi papá, Neil Druckmann, comentó que ese juego fue parte de la inspiración para Joel y Ellie en The Last of Us. Las mecánicas del juego, básicamente, ¿no? La mecánica del acompañante. Porque, bueno, te pongo en perspectiva, te pongo en contexto.
Por favor.
Ico cuenta la historia de un chico con cuernos. Ojo. Anótale, güey. Que es pues traído a esta prisión en una costa marítima por esta gente con máscaras, porque consideran a los niños con cuernos una maldición. Obviamente no te quiero contar mucho de la historia porque pues quiero que lo juegues.
Porque lo voy a jugar mañana, de
hecho. Mañana no, pero yo quiero que lo juegues. Quiero que tomes esa experiencia porque es única. La experiencia de... Todos los juegos de Fumito Ueda son experiencias únicas.
Es que Fumito.
Fumito se la fumito y... Oye.
Y le sabe bastante. Y
le sabe. Entonces, pues este chico es traído a esta prisión donde muchos niños con cuernos están encerrados. Esta prisión es una prisión rocosa en una costa. Es un castillo abandonado. Haz de cuenta que es un castillo que antes tuvo una función. Eso es lo que parece. Un castillo que previamente tuvo una función. Uh-huh. Y ahora simplemente es una prisión. Entonces a este personaje lo intentan meter en una especie de chamber. De ¿cómo se dice en español, güey? De
cámara.
En una recámara. Entonces ahí lo meten, lo encierran. Se van. Y pues claro, como es el protagonista, esta recámara se cae, se rompe. Y el chico... sale de la recámara. Uh-huh. En ese momento empiezas a explorar la zona, empiezas a familiarizarte con los controles y te das cuenta que al subir las escaleras, unas escaleras en espiral hacia el cielo, bueno, no hacia el cielo, pero hacia una torre, te encuentras con que hay una chica enjaulada en una... es una jaula que está colgando del techo. Y esta chica es una chica completamente blanca. Uh-huh. La vestimenta blanca, la faz blanca, brilla.
Y bueno, como raza pura.
Rasaria, güey. Sí, es buena que es una ucraniana que se quedó allá atorada.
Hija de su madre.
Entonces, pues, ¿qué piensas, no? Pues tengo que rescatarla. Entonces saltas, jalas la jaula, jalas una palanca y la jaula va hacia abajo. Bajas, abres la puerta y esta chica sale y empiezas a interactuar con ella. Pero en el momento que empiezas a interactuar con ella, una serie de espectros de humo con ojos azules empiezan a salir del suelo, intentan llevársela. Y en ese momento es cuando empiezas a defenderla. Uh-huh. Pero llega un momento en el que la atrapan y la empiezan a succionar en el suelo. Uh-huh. Haz cuenta que abren un portal en el suelo y la empiezan a succionar, básicamente. La empiezan a la secuestran, intentan secuestrarla a través de ese portal. Uh-huh. Te acercas al portal, inmediatamente intuyes que tienes que rescatarla.
Y desde ese momento.
Sí, se va yo también. Pero desde ese momento te das cuenta que la mecánica principal es. Tirar de ella. En el momento en el que tiras de ella, te das cuenta de que tienes que acompañarla durante todo este viaje y te das cuenta de que pues, es un personaje que por algún motivo muy importante está dentro de esa prisión. Lo intuyes. Es diferente a todos porque no es un niño con cuernos, es simplemente una doncella blanca, brillante.
Uh-huh. El único crimen que cometió es ser muy bonita.
El único crimen que cometió básicamente fue nacer, ¿no? Entonces, pues tú decides ayudarla. De eso va el juego. Tienes que tratar de escapar de ese castillo. El juego está basado en puzzles y en exploración. Todo se siente bastante como que todo cuaja, todo te cuadra. Es como de estos puzzles no están aquí porque el juego tenga que tener puzzles. Sino que todo parece formar parte del castillo. Lo divertido de esto es que tienes que pensar en los puzzles en relación a ti y a esta chica que se llama Yorda. Uh-huh. Ella también es una herramienta, es un acompañante del que puedes serte útil para solucionar esos propios esos obstáculos a lo largo del camino. Y es básicamente eso, la historia del juego.
Trato de imaginármelo porque si dices que es el creador de Shadow of the Colossus y que fue un juego incluso que hizo antes de Shadow of the Colossus.
Sí.
Yo ya he expresado mi opinión muchas veces de ese juego. A mí me parece un juegazo, pero mi primera impresión jugando la versión remasterizada, porque obviamente a mí tampoco me tocó la versión original de PlayStation 2.
Sí.
A mí me tocó el remaster de PlayStation 4 ya en 2018-19 por ahí. Y yo comentaba que, o sea, a mí las mecánicas me parecían que habían envejecido muy mal. Porque de pronto el control del propio personaje no se sentía muy fluido. Uh-huh. La cámara era un dolor de huevos. El caballo también.
Sí.
Y obviamente dentro de lo que es la propia funcionalidad del juego, pues te llegas a tardar bastante tiempo en identificar, por ejemplo, las debilidades de los colosos.
Sí.
O sea, es pasar mucho tiempo así como tratando de averiguar.
Es que el juego te llegó muy tarde.
Sí.
Bueno, o sea, nos llegó muy tarde.
Uh-huh.
Y las mecánicas en general, la modernización de los controles.
Sí, estás acostumbrado al Fortnite, al 360, a las construcciones sí. así rapidísimas. Y obviamente, pues sí, fue un cambio drástico, pero.
Es un shock.
Pero, ajá, te decía, o sea, me cuesta trabajo imaginármelo en el sentido de que tú lo planteas así como un juego muy fluido, muy intuitivo.
Sí, o sea, es intuitivo. Obviamente, las mecánicas son un poquito tan oxidadas. Okay. Se siente el cambio del paso de los años en ese juego.
Uh-huh.
Pero yo inicié jugándolo pensando justamente que era un juego de 2001.
O sea, tú sí redujiste tus expectativas en ese sentido.
Sí, dije, me voy a encontrar con ese
para tipo no llegar de... y decir, oye, quiero que funcione como el látigo de The Last of Us parte 2.
No, yo sé que me iba a dar de tope, yo sé que iba como a llegarme a frustrar en algunas partes.
Ok.
Y ya cuando estás en ese mindset, ya el juego fluye por su cuenta. Ya, o sea, obviamente lo tienes que jugar con la mentalidad correcta.
Sí, supongo que sí.
Sí, o sea, es un juego que se siente extraño. Se siente extraño jugarlo en 2023.
Se siente la progresión, o sea, de un juego a otro. Notas la mejoría de
eso
este juego de Shadow of the Colossus, independientemente de que la versión que tú jugaste también fue la remaster sí, y no sí, el sí, sí. original.
Sí, o sea, sorpresivamente, las impresiones de ambos juegos fueron de... No puedo creer que este juego haya salido en este año.
Ok. Adelantado a su época.
Sí. O sea, son juegos adelantadísimos a su época. Con mucho... pasó con muy poca... Con pena. Muy poca... Con pena, ¿no? O sea,
sin gloria ni pena.
Sin gloria ni pena, güey. O sea, eso me parece muy triste. Porque es un juego que...
Pues yo nunca había escuchado hablar de él.
Yo sí, pero no lo había jugado. Me parece muy triste porque es un juego muy revolucionario. Un juego del que muchos desarrolladores aprovecharon y aprendieron y todo esto. Pero no tiene el beneplácito de la gente como lo tuvo en su momento Shadow of the Colossus. ¿No? Uh-huh. O sea, Shadow of the Colossus es considerada pues como la verdadera ópera prima de Fumito Ueda. Uh-huh. Pero este juego está bastante bien. Digo, esta doncella tiene un destino del que no te voy a revelar.
Ay, ay, ay.
La exploración del mapa. Obviamente, yo siento que el único problema de ese juego, uh-huh. pero son estos seres que aparecen del suelo y a cada rato intentan llevarse a Yorda.
Ajá.
Pero a la vez siento que sin ellos el juego no se sentiría igual. Sin ellos no se sentiría como un espacio casi alienígena, un espacio en el que no estás seguro. Y los momentos en los que estás seguro son verdaderos momentos de alivio.
Okay.
Sin esos personajes yo siento que el juego no sería lo mismo. Pero sí llega a ser un dolor en los huevos, en el que ya resolviste el puzzle para cruzar un puente o una habitación y en ese momento dejaste a Yorda un poquito atrás y ya se la están cargando. Entonces tienes que regresar, espantar al Satanás, güey.
Y es la doncella en apuros.
Sí, tienes que regresar.
No se puede valer por sí misma.
Bueno, es que era dos. ¿En qué época era, güey?
Sí.
Entonces pues, tienes que regresar, espantar a Satanás, güey. Shu.
Uh-huh.
Agarrarla de la manito, decirle, vente, mi amor, vámonos de aquí porque nos tenemos que escapar.
Uh-huh.
Y ella es la llave para todos los puzzles porque digamos que el fin de cada escena o de cada habitación
uh-huh.
es una puerta sellada que solamente se abre con su esencia. Ella emite cierta luz. Y lo chido es que cuando llegas a esa puerta, esa luz que emite... rebota por todos lados y elimina a los enemigos. Entonces, hay veces en las que es mejor tomar de su mano, solucionar rápido, o sea, pensar, decir, a ver, pues tengo que hacer esto, esto y esto. En el momento en el que yo empuje la caja, tengo que hablarle, le puedes gritar, o que le chiflas y es, ¡ay! Y te la jalas de la mano.
Así
y luego
como
luego la montas.
El caballo de Shadow of the Colossus.
Ajá, digamos, es tu acompañante.
¿Cómo se llama el caballo?
Agro. Entonces la jalas de la mano, te subes y ya en el momento en el que se abre la puerta y rompes el sello, pues esa propia luz elimina a los enemigos y ya vas joya. Tiene su twist, tiene lo suyo y al final, o sea, te deja pensando. O sea, esa narrativa un poquito oculta que tiene.
Es lo que te iba a preguntar.
Me encanta.
Porque en Shadow of the Colossus como que la historia está más condensada.
Sí.
Y o sea, yo quería saber si de pronto...
Entiendes un poco, ¿no?
Sí, es que hay mucho simbolismo también, ¿no? Hay varias partes que de pronto no... O sea, pasan cosas que no entiendes por qué. O sea, al final... Yo, por ejemplo, no termino de entender... Digo, a lo mejor ahorita tengo algunas lagunas mentales porque ya tiene tiempo que no lo juego.
Sí.
Pero sí de pronto da la impresión de que tú empiezas con una historia, tú partes de algo, ¿no? Que en este caso era con la morra esta que está desmayada, ¿no? Y al final del juego como que no hay casos, cosas que no se resuelven por completo. Que quedan así como la chinga y entonces ¿qué pasó?
¿Por qué terminó como un bebé y por qué esto y el otro, ¿no?
Sí.
Pues sí, este juego tiene ese tipo de narrativa, ese tipo de personajes que te empiezan a provocar, a evocar ese tipo de imaginaciones. Uh-huh. Es como de, ¿quién es Yorda? ¿Por qué consideran a los niños con cuernos una maldición? Digo, uno puede suponer que los cuernos representan algo diabólico, uh-huh. Pero hay una doble función en ellos dos, en tanto Yorda como con Ico.
Y hay complementarios.
Sí, complementarios. Y hay un momento en el juego, no te voy a decir cuál.
Ay, no, dime.
En el que, bueno, la mayor parte del juego, ajá, Yorda siempre depende de ti, ¿no?
Okay.
Hay una escena en específico en el que tienes que confiarle a ella ahora tu seguridad, tu integridad.
Se invierten los roles.
Sí, y es bonito porque Yorda inmediatamente empieza a confiar en ti. Uh-huh. Digo, ¿en quién más vas a confiar? No hay nadie más.
Sí, pues no.
No hay otra persona que intente liberarte de esa prisión. Yo al final quedé muy contento con ese juego. Uh-huh. Empecé a hacerme pajas mentales intentando de conectarlo con Shadow of the Colossus y todo esto. Uh-huh. Eso es lo bonito, te digo, porque empiezas a imaginarte escenarios, empiezas a imaginarte cosas. Uh-huh. Eso es lo chido de que no te den tanta información. Uh-huh. Es como... un contenido extra que pues uno mismo se empieza a generar.
Que vive en tu cabeza.
Que vive en tu cabeza. Y pues, lo quieras o no, yo al final, o sea, ese día que terminé el juego, ajá, sí me quedé pensando.
Significado de final, ajá, del juego.
Ajá, ¿no? Empiezan a buscar significados en internet ¿y qué pasó con Yorda? ¿Y qué fue de Aiko? ¿Y este, y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Uh-huh. Y eso es lo bonito. O sea, eso es lo chido de los juegos de Fumito Ueda, de que con poco te genera tanto.
Sí.
Y hay cosas que ni siquiera puedes explicar, pero ahí están.
Uh-huh. Y sí, te provocan muchas emociones.
Te evocan emociones, te evocan pensamientos. Y terminas... ahora sí que el balance final, uh-huh, es que terminas con una muy buena historia.
¿Y tiene más juegos? ¿Ha sacado más juegos después de estos dos?
A ver, el primero fue Ico. Uh-huh. Te pronuncia Ico, no Aiko, Ico. El segundo fue Shadow of the Colossus. Y el tercero fue el del... niño este,
¿The Last Guardian?
El letrico Last Guardian. Que de hecho Ico significa uno o algo así.
Oh.
Trico, tres.
Trico son los panes, güey.
Trico son los panes, güey.
Sí, a lo mejor en el universo expandido, ¿no? De Fumito.
De Fumito,
está,
sí.
Está todo así el canon.
Sí, y datazo, güey.
Ajá.
Ya está en desarrollo el nuevo juego de Fumito Ueda.
No manches.
Según las malas lenguas, este año podríamos saber algo del siguiente juego de Fumito Ueda.
Que lo anuncien en el E3.
O sea, nunca, güey.
O sea, no.
Pero bueno, después de esta experiencia ya estoy todavía más prendido por jugar The Last Guardian, ¿eh? Estoy manija, como dirían los argentinos, güey. Estoy manija.
Sí, te creo. Mira, yo lo tenía en mi lista desde hace tiempo sin saber que era de él y que era de los creadores de...
Sí.
De Shadow of the Colossus.
Es de él. Una joya. Tremenda joya. Jueguenlo.
Inga tu roya.
¿Y qué otra cosa he estado jugando, güey? Bueno, tú dime algo, porque...
Yo,
una
no,
y una, güey.
Yo no.
Ping,
no, ay, no, ¿cómo crees?
Ping pong. Con
Bowser. Piches.
¿Pero cómo era ping pong con?
Con Perruski.
¿Y luego qué era? Bueno, ping pong con
Perruski.
¿Juegos?
Ninguno, yo no juego. Yo no soy gamer.
¿Tú qué haces, güey? ¿Tú qué haces en tu día libre, güey?
Yo veo películas. Yo soy cinéfilo. Mm. Soy Palomita y Nacho.
Y Chano.
Pues no, güey, ya sabes que yo tengo mala fama de que me tarda mucho en completar mis juegos.
Ah, pero si has jugado cositas este mes.
He jugado bastantes cosas. Yo te diría que ahorita estoy entusiasmado porque siento que el mes terminó muy bien. O sea, sí, en el sentido de que...
Hay buen balance, ¿no?
Hay buen balance y hay señales de mejora. En el sentido de que estamos apostando en este momento por la variedad.
En el sentido de, ¿estamos hablando de la campaña de Perrus que acaba tus juegos?
No necesariamente, porque esa es una lista larga de juegos que incluye monstruos como Hollow Knight, o Bioshock.
Sí.
Entonces.
Es más como una redención ya. Borrón y cuenta
aceptar,
nueva.
Es aceptar la realidad, es dejarme de pelear conmigo mismo.
Ajá.
Es aceptar que soy como soy y de pronto tengo estos hábitos, o tengo estos ritmos, o tengo estas habilidades, estas destrezas. Y es ajustarme a eso, adaptarme a eso. Básicamente lo que he hecho en las últimas semanas es decirme a mí mismo, mira, yo no estoy realmente para juegos que demanden muchísimo tiempo. Y si estoy para ellos, en todo caso tiene que ser en un ambiente más controlado y en donde yo tenga más, pues válgase la redundancia, control del juego.
Sí.
Por ejemplo, Hogwarts Legacy es el juego que en este momento llevo ya 2 meses y medio jugando. Pero es un juego que, pues obviamente yo quería streamearlo. Entonces yo lo empecé a jugar por ahí del 10 de abril más o menos.
Sí.
Y entonces obviamente yo sí me obsesioné mucho con con la idea de que todas mis sesiones de juego de Hogwarts Legacy tenían que ser estrictamente en stream. Que no, ay no, cuidadito, juegues algo fuera de stream porque no.
Se enojan.
Yo, fíjate lo que son las cosas, el contraste. La perspectiva que adquieres cuando juegas los juegos en otro contexto. Tú sabes que yo, por lo general, o históricamente hablando, no he solido ser muy completista.
Sí.
Pero pasa que cuando dejo de jugar en stream, me nace lo completista. Porque ahora que ya no tengo estas distracciones, ahora que ya no me pongo esta regla de que no, que el gameplay sea entretenido, que solo pasen cosas emocionantes, hay que darle prioridad a la historia principal.
Tengo que hacer coreografías con mis movimientos.
Y sí, esto que y pasen cosas cagadas, que mire cómo me emputo. Ese tipo de cosas ya no están cuando las juegas fuera de directo. Y en ese sentido, cuando de pronto yo me siento y veo mi lista de misiones, me pongo a hacerlas en orden, las disfruto porque ya estoy como que en otro estado mental, sí. Estoy más tranquilo, disfruto del juego, lo aprecio más. Ahorita, lo primerito que hice antes de empezar a jugar fue cambiar el idioma. Porque el doblaje de Hogwarts Legacy en español latino deja muchísimo que desear.
Malardo.
Con todo respeto, está horrible.
Malardo.
Te saca mucho de la inmersión, hay voces que son... molestas, sí. Ridículas.
O sea, hay profesores que son mayores de edad, son uh-huh. profesores de la tercera edad, y es literal un chavo haciendo así de, ¡ay, joven Perruski! Usted puede obtener esta poción si me trae 3 estrellas del Merlín, y no sé qué, ¿no?
Sí, y están muy exagerados los tonitos y los
También me salió mejor ahorita, güey.
La tropicalización, ¿no? O sea, todo ese desmadre está muy exagerado, está... Desde mi punto de vista muy humilde, está muy mal hecho.
Sí. No, es que salta a la vista, salta al oído, güey. El doblaje. Es
el elefante en la habitación.
Hasta, o sea, cualquier persona puede notar la diferencia.
Sí. O sea, cuando ves cuando haces esa comparación entre las voces en latino y las voces originales en inglés británico, sí, la diferencia es abismal. Sí. Y es una experiencia que se tiene que vivir así. Entonces fue lo primerito que hice y eso para mí ya fue como agregarle 10 puntos a Gryffindor. Y la experiencia por sí misma pues ya es mucho más disfrutable. Entonces sí. Cuando ya no tienes esta presión, juegas con muchísima más calma. Y yo ahorita tengo entendido que pues si el promedio para completar el juego son 44 horas y yo llevo 30, pues en promedio me faltarían aproximadamente unas 14, ¿cierto?
Sí.
Pero yo te diría que ahorita estoy en un momento en el que no tengo absolutamente prisa de acabarlo. Yo lo estoy disfrutando como un niño. Creo que era lo que me hacía falta y lo que yo le debía al juego de alguna forma, porque era la experiencia que realmente esperaba del Hogwarts Legacy. Estar en este ambiente en donde yo a mis anchas pudiera explorar el castillo, el mundo mágico,
los detalles,
probar todas las combinaciones de hechizos, practicar mis combos, darme el tiempo, por ejemplo, para la crianza de los animales, de las criaturas mágicas, darme el tiempo para vestir bien a mi mono, o sea, para ponerle las apariencias que le mejoran los atributos,
sí.
Todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, personalizarlo a un nivel más íntimo, más reconfortante, que realmente te haga sentirte más inmerso en ese mundo, que te haga sentir como que realmente eres tú viviendo la experiencia del mundo mágico.
O sea, apagar la luz, ponerte cómodo, ponerte una botanita, güey.
Sí, sí, sí. Es más, no es por presumir, pero antier hice una misión en donde tenía que enfrentar a un troll. Ajá. Que era nivel 30 y yo era nivel 25, creo. Y tú viste perfectamente que todas las veces que me enfrenté a un troll en el juego estando en stream,
Me reventaban.
Pasaron por encima, pero de una forma bárbara. O sea, tuve que repetir la misión como 30 veces. Y en esta ocasión, pues sí, tuve que repetirla 2 o 3 veces, pero sí se notó una diferencia en cuanto a estar más concentrado, estar más enfocado. Entonces, cuando eres más consciente de la partida, cuando finalmente dejas de lado esas presiones, pues automáticamente tus habilidades mejoran. O sea, es lo típico de que, mira, güey, este pinche trucazo me sale bien cabrón, pero casualmente solo te sale cuando estás a solas y cuando la gente te ve no te sale.
Sí.
Entonces, sí. Así me pasó el otro día enfrentando al troll, que de pronto, cuando tengo más paciencia, cuando me callo, cuando me concentro, pues mis habilidades mejoran. Estoy más atinado para el juego, para las combinaciones de los hechizos, para bloquear los ataques, para poner el escudo, para arrojarle las piedras que me avienta. Uh-huh. Y la progresión en ese sentido pues es más rápida, el gameplay se hace menos tedioso y lo disfrutas más porque la gratificación es más grande realmente. Que por cierto, muchas de las cosas que no me gustan de Hogwarts Legacy, o uno de los factores que hacen que mi experiencia no sea tan placentera, es el tema de que muchas misiones y muchas encomiendas dentro del juego consisten en gastar dinero. O sea, todo se resuelve con dinero. Y es una completa estupidez porque, si bien es cierto que hay muchos objetos o ingredientes que puedes conseguir en la naturaleza por cuenta propia, al principio el juego te incita a que directamente vayas a Hogsmeade y compres los ingredientes en las tiendas correspondientes, ¿no? De que si de pronto tienes la tarea de la profesora la profesora Hecad o ¿cómo se llama? La profesora Garlic de la Nerbología. Es de que, oye, necesito probar las plantas de las ¿cómo se llaman? Ay, güey, ¿cómo se llaman estas? Las que gritan.
Las
mandrágoras.
Mandrágoras.
Las mandrágoras y las descurainias y no sé cuántas pendejadas más. Como de, tienes que probar las plantas, ponlas a prueba. Pero, pues, ¿cómo consigue las plantas? Compra las semillas o compra las plantas ya hechas. Es un proceso muy sintético en el que de pronto todo se resuelve comprando. Había una misión de, oye, necesito 3 pociones de tal cosa, ¿no? Pociones de invisibilidad. ¿Cómo las consigues?
Cómpralas en Hogsmeade.
Entonces, hay misiones que tienen mucho más sentido en términos de realmente pulir tus habilidades, de probar la combinación de los hechizos, realmente utilizarlos como se deben. De explorar o mejorar tus habilidades con la escoba. Hay un poquito de todo realmente, y en ese sentido pues está bien, porque a mí me parece un juego muy completo. Y yo lo decía hace poquito, a mí no me terminaba de sorprender, precisamente en el sentido de que de pronto, ok, están las misiones principales y están las tareas que te dejan los profesores, ¿no? Y luego pues están las misiones secundarias, pero había cositas que de pronto yo decía, oye, esto me parece muy interesante, en el sentido, por ejemplo, de las pruebas de vuelo, las pruebas de velocidad, que obviamente te hacen, te obligan a tener un dominio mejor
de la escoba.
Y luego están estas misiones de que, oye, la clase de animales, y de pronto te enseñan a cómo capturarlos y a cómo domesticarlos y darles de comer y a cepillarlos, y resulta que si los cepillas de pronto te dan plumas, y con las plumas haces pociones. Entonces es un mundillo que realmente se vuelve muy, muy extenso en ese sentido. Hay mucho contenido más allá de las misiones principales, y en ese sentido pues el juego no es precisamente muy rejugable, pero sí de pronto se presta mucho para lo que es el farmeo, o sea, de que estar ahí mejorando tus habilidades, haciendo pociones. Para mí me pasa un poquito lo que me pasaba en Horizon Zero Dawn, ¿no? Que de pronto yo te decía, ahí me costaba mucho trabajo enfocarme en las misiones principales porque me distraía mucho combatiendo las máquinas a medio camino. Y en Hogwarts Legacy también me pasa, ¿no? Que de pronto vas caminando y, oye, te encuentras que a los lobos, te encuentras a los Inferius, te encuentras a los duendes, te encuentras las arañas, enemigos de todo tipo a cada rato en todos lados, y pues yo casi siempre me detengo a enfrentarlos, y eso para mí es bastante divertido y placentero. Entonces mi experiencia con Hogwarts Legacy está siendo así, o sea, como que estamos llegando a un punto en el que estamos haciendo las paces, me estoy reconciliando un poco con el juego, porque de pronto te digo, no es como que me tuviera harto, no es como que ya estuviera aburrido del juego, pero sí, no, sí se me había hecho muy cansado el tema de decir, verga, apenas 30 horas en 2 meses y medio y se siente como si llevara una eternidad. Y ahorita que ya lo estoy jugando más a plenitud, más a conciencia, todo está fluyendo más rápido, estoy completando más misiones en menos tiempo, me siento mis destrezas más pulidas, y por lo tanto estoy disfrutando más del juego.
Ya como que ya tienes tu tiempo para explorar los menús, para leer las descripciones de los objetos.
Sí, o sea, ya le entiendes más al propio juego, porque, o sea, es absurdo que de pronto tú estás jugando, pero por estar leyendo el chat o por cualquier otra cosa, de pronto se te pierde algo de la historia principal. Sí. O sea, de pronto ya llegas a un punto en donde, ¿quién era ese? O, ajá, ¿por qué menciona a tal? ¿O
qué quería? ¿Qué relación tiene con el otro tipo, no?
Ajá, y es, el contraste es muy fuerte cuando de pronto ya estás jugando así, nada más concentrándote en ver lo que pasa, en prestar completa atención al juego. Y de pronto 2-3 misioncitas, ah, ya entendí, ya me quedó claro esto y aquello. Y en ese sentido, por eso te digo, el juego está cumpliendo mucho sus expectativas. O sea, me está dando exactamente lo que yo esperaba, la experiencia de sentir que yo estoy ahí en el mundo mágico, descubriendo la magia antigua, viendo, tratando de descubrir las intenciones de Ranrock y de Rookwood y
Rockrack y Rekrock
y de Ranrarok, Ragnarok. Entonces pues está bueno, me la estoy pasando bien con el Hogwarts Legacy. Vamos a procurar que ya no hayan estas cadenas, de ya no sentir presión, de tener una relación más sana con los videojuegos, que todo fluya, jugar cuando quieras, como quieras, y disfrutar más del juego.
Sí, yo he abandonado muchos juegos últimamente, he dejado muchos juegos a medias.
A tu roña.
Puedo mencionar varios. Y por eso mismo he podido jugar juegos nuevos, he podido soltar, he podido descubrir a través de las demos Sea of Stars, por ejemplo. Sea of Stars es un juego, un RPG basado en turnos, que me atrajo por los visuales. El pixel art es muy similar al de Habbo, y el pixel art de Habbo es precioso.
Sí.
Es muy bonito. Es un RPG basado en turnos que intenta ser moderno, que intenta acercarse a la gente que no está relacionada muy mucho con los RPG basados en turnos, que pueden llegar a ser tediosos. Entonces esta gente sabe cómo hacerte meter un RPG basado en turnos, que incluso pues recientemente, la historia reciente de mí jugando juegos basados en turnos se marcó marcó un antes y un después cuando llegó Honkai y Star Rail a mi vida. Aparte de ahí, como que ya empecé a desarrollar el gusto, y creo que con Sea of Stars ya solidifiqué el gusto de los juegos basados en turnos. Muchas veces lo intenté con Pathfinder, lo intenté con muchos otros juegos, y nunca, no me entraban, e incluso los odiaba, pero ahora con Sea of Stars puedo ver la luz, puedo ver la luz al final del túnel y puedo decir con seguridad que me gusta. Y este juego simplifica todo, no hay barras de estado, no hay números, no hay que preocuparse por tanto. Por el estado de los enemigos, por tu composición, porque la única composición del juego son los 3 personajes principales, los 3 personajes con los que siempre vas a viajar, aparentemente. Creo que ya hay otro que por ahí va a ser jugable, pero en esencia es eso, ¿no? En la demo. Y tiene una historia que es difícil de descifrar todavía. Estos personajes como que quieren llegar a cierta isla en la demo, y para llegar a cierta isla tienen que conseguir que un pirata les haga el favor de transportarlos en su bote. Y la primera misión y única misión en esa demo es que los ayudes a obtener un anillo o algo así. Un objeto que necesitan para realizar un hechizo o algo, no recuerdo muy bien. Y de eso va la misión. Y en esa parte te presentan las mecánicas de combate y todo. La exploración es muy diferente a los juegos basados en turnos. Es muy orgánica. Es como si estuvieras explorando el mapa como cualquier otro juego de aventura. tiene mucha verticalidad. Puedes escalar techos, puedes nadar debajo del agua. Bueno, puedes nadar en el agua, pero puedes descubrir cuevas y cuartos secretos debajo del agua. Por ejemplo, hay una tienda secreta debajo de una plataforma en el mar, en la que te encuentras con un hombre pez que te vende ciertos elementos que puedes incrustarle a tus personajes. Uh-huh. En ese sentido, la equipación en el juego es muy sencilla. Anillos, traje, o sea, así que la vestimenta, uh-huh, y tu arma. Esos son los objetos a mejorar. Para mejorarlo solamente los cambias. Solamente eliges para quién es mejor ese objeto, ¿no? Este objeto potencia la magia. Ah, bueno, pues pónselo a este personaje que es magia, que es tipo magia, ¿no? O este personaje potencia los ataques tipo luz. Solo hay, de momento en la demo te presentan cuatro tipos de ataques: ataque contundente, ataque luz, ataque luna y otro tipo de ataque, no recuerdo cómo se llama. Y esos estados de ataque, muchas veces los enemigos lo tienen sobre su cabeza. Y sabes que si rompes esos estados de ataque, vas a poder evitar el siguiente ataque cargado de ese enemigo. Entonces tienes que usar muy bien con la cabeza el orden en el que vas a atacar y el orden en el que puedes ejecutar combos, en el que vas a ejecutar los combos, porque hay combos. Si juntas, como en el Honkai, si juntas cierta cantidad de maná, puedes ejecutar ciertos combos de cierto nivel. Entre más maná tengas, más poderoso es el combo y más efectos contiene de ataque. Entonces es más rápido, le rompes la guardia al enemigo y más rápido evitas que ataque. También tiene esta parte narrativa con este personaje que se llama Tix, que es mi favorito ahorita. Uh-huh. Es una chica con pelo rosa en el que cuando descansas en la hoguera, porque en el juego descansas en una hoguera, en el fuego, cuando te acercas a ella te puede contar una historia. Y a la hora de contar las historias, el juego te encierra en esta burbuja, no sé, yo lo sentí así, por la música que te presenta cada historia. No sé si la música vaya a ser diferente en cada historia, pero la música de esta historia que te cuenta de un barco perdido en medio del mar, con un capitán y su mano derecha, que tenían poderes sobrenaturales y que juntos eran la polla, que después de un conflicto ese barco desapareció y su tripulación también, que juraron destruirse mutuamente, no sé qué chingados. La forma en la que están escritas esas historias, o sea, tienen a gente que sabe contar historias. Yo estoy sospechando que esas historias que Tix te cuenta van a tener relación con el ambiente y el mapa que explores. Probablemente sean reales y con esos detalles que ahora conoces de esas historias puedas desbloquear o encontrar cofres, recompensas, o simplemente encontrar un easter egg, ¿no? De, ah, mira, ese es el chaleco del capitán Pepe, güey.
No sé. Es muy de fábula la historia, dirías. Muy de fantasía. O no necesariamente.
Pues ahí está involucrado el tema de los ataques lunares, los ataques solares, las armas, dragones. Uh-huh. Es como fantasía. Uh-huh. Pero se siente bien. O sea, el juego está bien cuajado. Las animaciones son muy, muy suaves, güey. Muy suaves. Puedes percibir los movimientos, cada movimiento de cada personaje. Es muy placentero ver y jugar Sea of Stars, la verdad. Y yo ya
le tengo... apenas es la demo.
Y es la demo, ya la demo. Y yo le tengo muchas ganas ya. El juego sale el 29 de agosto. Uf. Para Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Steam. Y yo desearía que todos pudieran jugarlo porque es una buena experiencia. O sea, yo quedé encantado.
Pues yo todavía, a ver si este mes ahora sí se me concede el jugar la demo para ponerme al corriente. Sí. A ver de lo que me estoy perdiendo.
Es bastante bueno, pero no te vas a arrepentir. es sencillo. Es una buena entrada, decía. Es una buena entrada para el género.
Es que cuando los RPG se complican tanto con las combinaciones y que tienes que prestar mucha atención a las combinaciones, a las formaciones, a los complementos, todo ese tipo de cosas realmente a mí siempre me sacan a patadas de los juegos, ¿no? O sea, digo, Por ejemplo, en Pokémon en su momento, bueno, pues Pokémon siempre me ha gustado, ¿no? Y en su momento, pues sí fui de que me aprendí la tabla de tipos, pero... Ajá. Digo, y también, o sea, son muchas cosas que son muy... que pueden resultar obvias, ¿no? Como de, pues el fuego le gana a la hierba, el agua le gana al fuego. Eran cosas muy, muy simples, pero luego en este tipo de RPGs que son muy de fantasía, de que, ah, es tipo estrella, tipo lunar, tipo... Ajá. Tienen así como de, bueno, y cómo sé cuál es mejor contra cuál. O sea, hay cosas ahí que de pronto yo diría que no resultan tan obvias o tan evidentes dentro de la combinación o dentro de los dentro de las fortalezas y las debilidades de los personajes. Y luego está el tema de todos los complementos, ¿no? Que en muchos juegos son mucho más simplificados y se agradece cuando no te tienes que romper tanto la cabeza, porque digo, sí está interesante y hay gente a la que le gusta mucho como de ser tan minuciosa con armar la combinación perfecta para que sus monos rompan madres y sean invencibles. Sí,
pasa en Honkai.
Sí, pero y precisamente yo por eso dejé de jugar Honkai, porque tú me tratabas de explicar así con lujo de detalle cómo funcionaban las cosas. Yo era así como de, güey, es que no, es que es mucho, es que es mucho texto.
Sí.
Y, o sea, ese tipo de cosas ahí me sacan muchísimo de los juegos, por eso no soy mucho de RPGs en ese sentido. Pero supongo que sí, cuando un juego lo simplifica tanto y de pronto tiene la historia, los gráficos al servicio del juego, tienes una experiencia más completa y menos obsesiva y que puedes disfrutar más.
Sí, es un juego que se permite relajarse. Y no sé, a mí me encantó, a mí me gustó mucho.
Pues qué bueno ese men. Yo, en el contraste, lo que he estado jugando últimamente es Outlast 2.
Miedo, terror, spooky.
Spooky time.
Verga, güey.
Sí, no, y mira, la verdad te voy a decir una cosa, güey.
A mí llama mucho el lore del Outlast.
¿Sí?
Sí. Sí, me gustaría explorarlo solamente para leer las cartas y tratar de desentrañar toda la historia y desenredar
es
todo.
Es que está turbio, o sea, es una historia muy densa. O sea, estamos hablando de bebés mutilados, sacrificados, y justificado religiosamente, ¿no?
Fanatismo. Porque
de pronto es de que no, es que Dios así lo quiere.
Control mental, güey.
Ajá, así como matarías a un perro para salvar a un bebé, tienes que salvar a la humanidad. No sé, son...
Sí.
Son pedos de cultos muy, muy densos que realmente no...
Sí.
Pues sí son un poquito desconcertantes. Digo, no me espanta, ¿verdad? O sea, nada más es como de wow.
No te espanta, nada más la marzuca, güey.
Sí, no, bueno, o sea, me refiero al contexto de la historia. Ya el juego, sí. Pues sí, es una cagada de miedo. Y precisamente eso era lo que quería comentar. O sea, a mí me sorprende que yo siento que con el tiempo me he vuelto más sensible a los juegos de terror. Yo siento que sí ha habido como esa como ese declive de que antes yo era a lo mejor más seguro o también tenía que ver con el ambiente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, o sea, ahora que hago los streams aquí, pues estoy completamente solo, no hay nadie, entonces como que el miedo me invade más y soy más reaccionario, ¿no? Ahora soy más de gritar más, de asustarme más y últimamente con las partidas de Outlast sí me pasa mucho que ya después de estar jugando durante una hora y media, dos horas, ya se me empieza a poner la piel chinita, ya empiezo a sentir esta presión encima de mí.
Ya sientes pasos, ya sientes
cuscús. Ya escucho a la pinche niña y
ya se te hace así
en el techo.
El chiquito.
Entonces, lidiar últimamente con la presión de jugar Outlast ha sido complicado, porque yo realmente, cuando jugué el primero, pues yo recuerdo que sí me cagaba mucho de miedo. Saltaba de miedo a cada rato.
¿Sudabas?
No, sudar como tal no, pero sí era de que de sí cagarme, pues.
Sí.
Y con como que eso empeoró todavía más.
Sí.
O sea, ahorita ya sí lo siento así muy, muy, muy cabrón. O sea, te diría que estoy disfrutando el juego, porque al final de cuentas, cuando termino de jugar, pues sí termino así muy paniqueado, ¿no? Pero si es como ver la big picture, verlo un poquito en retrospectiva, es como, pues estuvo cagado, ¿no?
Sí. Yo me divierto mucho viéndote jugar Outlast, güey.
Lo cagado de Outlast 2 en particular, es que te das cuenta que, por ejemplo, en la primera parte,
Digo, yo no sé si es por la dificultad que escogí, no creo, porque lo puse en difícil, que supongo que es un buen punto de partida.
Sí, sí.
Pero yo recuerdo que en la primera parte el tema de quedarte sin batería era más desafiante que ahorita en la segunda parte.
Sí, en la segunda parte no te castiga mucho, ¿eh?
Es muy difícil quedarte sin pilas. Yo nunca me he quedado sin pilas.
O sea, sí, y eso que las gastas a granel, ¿eh? O sea, yo he visto que incluso en momentos en los que hay iluminación, has utilizado las baterías y me habían dado un poquito de presión. Pero al darme cuenta de que encontrabas baterías, pues no me preocupaba ya. O sea, me preocupaba más que te garcharan y ya.
Sí, yo por eso voy despreocupado por la vida jugando, porque... Sí. Tengo la certeza de que siempre me sobran al menos una o dos pilas. Bien. Y de que cuando ya se va a acabar la que tengo, de pronto encuentro otra.
Hasta las vendas, ¿no? Estaba sobrado. Llevas la farmacia.
Las vendas no las ocupo nunca. O sea, las vendas las he ocupado dos, tres veces, pero por lo general me pasa que siempre llego a X o Y lugar.
A un punto de
encuentro
control.
Vendas y es de que ya no puedes llevar más. A chinga, pues, ¿y en qué momento las uso? Y es que, claro, lo que pasa es que cuando superas la zona de peligro, cuando escapas de la martuca o del güey que lleva la hacha o lo que sea,
sí.
De pronto el mono se cura solito.
Sí.
Y es como, bueno, entonces, ¿para qué verga que lleva las vendas? Uh-huh. Pero lo que me parece curioso de Outlast es que dices, bueno, es un juego de terror. Y es un juego en el que la historia tiene un peso importante, porque pues al final de cuentas estamos hablando de un culto y estamos hablando de esta historia secundaria de la morrita que conociste en la primaria que se suicidó.
Sí.
Entonces, pues el juego tiene vida propia, o sea, tiene alma, tiene espíritu, pero sí me parece un poco absurdo que de pronto la mecánica principal prácticamente consiste en correr todo el tiempo. Es un juego de supervivencia, pero no enfrentas realmente el peligro, huyes de él.
Sí.
Entonces, la mayor parte del tiempo el juego se resuelve corriendo. Y eso es lo que de pronto cuando ya lo analizas ya hasta te da risa, porque yo, por ejemplo, viendo la repetición del primer directo, vi que me complicaba mucho la vida tratando de descubrir exactamente por dónde tenía que ir, ¿no? Y era de que no, hay que ser sigilosos y hay que cubrir las espaldas y hay que darte cuenta de hacia dónde van. Vale madre, o sea, nomás corre en línea recta, güey, trata de, obviamente... evítalos, evita el peligro, pero si tú corres y de pronto eres un poquito más perceptivo, porque también me pasaba mucho de que, o sea, ya ves el primer día de que, oye, ¿para dónde verga es? Güey, hay un camino de sangre en el piso, yo creo que es bastante obvio, ¿no? Pero para mí ese tipo de cosas al principio no eran tan obvias, ¿no? O sea, ahorita ya sé de que si ves un lugar que está iluminado, es para allá. Si ves que hay un camino de sangre, es para allá. Si ves que hay un hueco en el piso, es para allá. Mm-hmm. O sea, y en ese sentido, pues el juego fluye mucho más rápido porque ya no me atoro tanto en esas partes. O sea, de pronto, por supuesto que está el factor del peligro, el factor del miedo, de que no quieres que te cachen. Pero la solución es correr. Y obviamente el elemento del juego es ese, ¿no?
Incluso cuando
sentir la prisa.
Incluso cuando ya lo internalizas y ya sabes cuál es la salida... Uh-huh. Sabes que no va a pasar nada. Uh-huh. Y sabes que vas a cruzar por ese hoyo y el juego justo va a hacer que pase la mano cerca de tu pie, pero no te van a jalar. Y ahí es cuando pierde un poquito el encanto. Uh-huh. Porque ya sabes que corriendo se soluciona todo. Y en ese punto, otras dos, es un juego que tiene espacios muy abiertos. Y eso justamente le juega en contra. Monte Massive era una construcción, un lugar en el que en cada esquina te podías encontrar a alguien, en el que ocultarse era más útil. Uh-huh. Era un juego en el que la presión estaba pero a flor de piel todo el rato, ¿eh? O sea, cualquier sonidito podría parecerte un peligro. Y acá no, como es un juego, como es un espacio abierto, pues la solución muchas veces, aunque te encuentren, es correr en círculos, de hacerles la ramberse.
Uh-huh. Quebrarles la cadera.
Y cuando ya encontraste la salida, pues es de, yo sé que no me van a atrapar, entonces en cuanto corra, yo sé que voy a correr, me arrastro y voy a pasar al siguiente punto de control.
Sí, y es absurdo porque sin entrar en spoilers, obviamente, hay al menos dos o tres partes del juego hasta lo que he jugado ahorita... Que de pronto, ¡ay! Te atrapé. Y te tenemos de prisionero y de aquí no te vas a salir. Y de pronto, checkpoint y escapas. O sea, lo primero que pasa cuando se van, cuando te descuidan tantito, cuando te dan la espalda, te escapas.
Sí, sí, sí.
van dos, tres veces que es así, ¿no? Y, o sea, incluso la parte en la que lo crucifican, güey. O sea, lo crucifican y sale de eso. Sale, no ileso, pero de pronto es como que después de un ratito se ponen las vendas y ya. Como si nada. Entonces, hay ni cositas siquiera, ahí que dentro...
Ni siquiera como que juguetean más contigo, como el doctor que te cortaba los dedos, que te empezaba como a tratar de intimidar con las palabras que decía. Uh-huh. Un poquito así inclinándose y viéndote, observándote, tocándote. Acá es como decir, sí, güey, te voy a crucificar, te voy a empalar y ahí te quedas, güey. Yo sí, aquí me quedo y luego que se van, yo me voy a escapar. Uh-huh. ¿No?
Sí, el gran plus que en ese sentido diría yo que tiene Outlast 2 es que sí queda una gran intriga por la propia historia, ¿no? O sea, desde el principio, ¿dónde está tu esposa? ¿Quién la tiene? ¿Para qué la quieren? ¿Por qué de pronto sugieren o mencionan que está embarazada, ¿no? Y que su hijo es el demonio, entonces voy a ser papá. Oye, pero hace meses que no tengo relaciones con ella. Entonces hay un montón de cosas ahí, o sea, la historia de Jessica.
Porque hay tantas visiones de esa chica y la escuela, como yo, que cada rato sueño con la escuela, güey.
Entonces sigues jugando porque de pronto quieres descubrir más cosas de la historia. Y en ese punto estoy yo, o sea, de que tengo entendido que ya estoy a unas dos o tres horas máximo de ya acabarlo. Ya teóricamente ya estoy muy cerca del final. Y entonces ya quiero llegar a ese punto donde descubra qué pasó.
¿Qué está pasando?
Y qué es qué. Sí. Pero ya es lo único por lo que juego. Porque realmente la presión o el miedo que realmente me está haciendo pasar, o sea, los malos ratos que realmente me está haciendo pasar el juego, ya llegaban a un punto que diría yo son un poquito insoportables, güey. O sea, yo ya me empieza a dar un poco de ansiedad que lleguen los viernes porque de pronto digo, verga, hoy toca bolas, güey. Fue el contraste muy cabrón el otro día cuando jugué Gris, que ahorita voy a platicar también,
¿sí?,
de eso.
Sí, sí.
Pero sí fue así como de, no manches, o sea, normalmente los viernes ya sé que son así de, ay, no, tratar de estar muy concentrado, porque cuando te agarran la pendeja y te asustan, te asustas más, te asustas el doble.
Entonces, hasta solito, güey, te asustaste con tu sombra la otra vez,
mi,
¿no?,
sombra, cabrón. Sí, o sea, ya estás muy, precondicionado, o sea, estás condicionado a asustarte. Uh-huh. Entonces sí se vuelve una experiencia un poquito insufrible, pero pues es lo bueno de los juegos de terror, ¿no? O sea, dices, bueno, al menos el juego me está haciendo pasar malos ratos, está cumpliendo con su objetivo,
las visitas no faltaron,
la gente se está divirtiendo, entonces pues yo creo que por eso
es funcional,
por eso ha sido un buen complemento.
Sí, es funcional. Bueno, ¿y qué pasó entonces con Gris? Yo quiero saber cuáles son tus primeras impresiones de Gris, porque es un juego que yo quiero jugar. Es un juego al que le tengo ganas.
Ah, ¿no lo has jugado?
No lo he jugado.
Yo pensaba que sí.
Yo dejé abierto el stream, güey.
Ah, ok.
Dejé abierto el stream, pasé a saludar y me fui. Así de en silencio, güey, porque yo no lo he jugado.
No te quieres spoilear.
Lo voy a jugar ahorita en paralelo contigo, yo creo, ¿eh?
Ok. Para, yo pensé que ayer estabas jugando.
Para
yo
comentarlo.
Te había entendido así que te habías ido a jugar.
Y lo iba a jugar, pero ya era noche y como que ya estaba un poquito cansado.
Okay.
Ya nada más dejé el stream abierto en lo que cenaba, pero
okay.
Pero sí, lo quiero jugar para que lo comentemos aquí también.
Pues Gris es una experiencia muy gris. No, pues es un juego del que todo el mundo habla maravillas, ¿cierto? Todo el mundo lo tiene en un pedestal. Todos los que lo juegan te dicen, güey, sí, juégalo porque es muy bonito, a mí me dejó chillando. Y entonces de pronto yo quiero entender por qué, obviamente, ¿no? Te metes al juego y pues la realidad es que al principio no te explican absolutamente nada y no pasa nada. O sea, tienes a esta morra que cae desde el cielo y que de pronto cae, avanza, encuentra estas bolitas, completa algunos puzzles y de pronto va desbloqueando colores y va iluminando el mundo. Okay. Eso es lo que hasta el momento he entendido.
Simbolismo.
Yo creo que hay mucho simbolismo y yo quiero entender que en este momento lo que la gente destaca o aprecia de un juego como Gris, pues son los visuales. El juego es muy bonito,
sí.
es muy estético, la música es muy armoniosa, juega mucho con los sentimientos. Entonces, de pronto también están estos detallitos, ¿no? Los autómatas, estas piedritas que se mueven, bueno, los
son patas,
como tipo,
¿no?,
caracoles, ¿no?
Ajá.
Que se van moviendo por ahí, o la cajita esta de la que de pronto te haces amiga. Ese tipo de cositas que de pronto incluso me recordaban a Hollow Knight, ¿no? Como en esta parte de que estás explorando las minas y de pronto te encuentras a la cucaracha, esta minera que está
sí.
Cantando,
sí, sí, sí.
Tarareando.
Y ese tipo de cositas llenan de vida el juego y lo hacen bonito, lo hacen cookie, lo hacen tierno. Entonces entiendes por qué de pronto un juego así tiene ese peso para la mayoría de las personas que lo juegan.
Ese poder emocional sobre las
incluso
personas.
Incluso sin de pronto no estás entendiendo nada, porque esa es la realidad. O sea, yo digo, esto también es lo curioso, ¿no? Porque el juego es un juego que teóricamente está para que te lo termines en una sola sentada, ¿no? Te dicen, el promedio para completarlo son 3-4 horas. Así que lo ideal, si quieres una experiencia más inmersiva, más completa, juégatelo en una, o sea, pásatelo en un solo día. Yo, pues, por temas de tiempo, tuve que dejar la partida a la mitad. O sea, solo alcancé a desbloquear 3 colores, que fueron el rojo, el verde y el azul. Y dejé ahí la partida, ¿no? Y dije, bueno, lo acabo el lunes. Entonces, obviamente, yo ahorita estoy como que en esta parte de entiendo. O sea, sí entiendo por qué la gente lo alaba tanto en términos, insisto, nuevamente, de lo visual y de lo auditivo. Pero hasta este punto no me queda claro por qué la historia podría resultarle tan emotiva a la gente. Porque es un tema de simbolismos, es un tema de obviar algunas cosas o dar por sentado algunas otras, maquinar en tu cabeza algunas teorías. Porque de pronto a lo mejor son las formas, ¿no? O sea, te digo, la expresión del personaje, que se nota que es un personaje solitario,
melancólico,
que
es un
personaje,
¿no?,
melancólico, extraviado, y que de pronto se refugia en estos personajes que con los que de pronto colabora. Sí. Hace estas amistades y de pronto es bonito.
Yo siento que Gris es más un tema de juegos por el arte. Uh-huh. O sea, es un juego muy expresivo visualmente. Digo, por lo poco que he visto. Y yo creo que el arte, pues, no necesariamente tiene que tener un significado como tal. O sea, es el simple hecho de evocarte sentimientos y que tú mismo imagines o creas en la cabeza una historia, una narrativa. Uh-huh. Yo creo que es el poder que tiene Gris, supongo. Digo, no, yo llego con esa idea para jugar, al jugar.
Es definitivamente un juego para desconectar,
sí,
y para bajar el ritmo, para bajarle 2 rayitas a las intensidades. Si es un juego para dejarte llevar, para de pronto apreciar el paisaje, porque precisamente ayer empezándolo a jugar, yo de pronto ya tenía estas rencillas, ¿no? Porque te das cuenta de que de pronto estás muy mal acostumbrado. Tú empiezas a jugar y yo, por ejemplo, partía mucho de esta idea de quiero que todo signifique algo, a huevo. Y quiero que todo me lleve a algo, a fuerzas, ¿no? Entonces yo, en los primeros segundos de la partida, llego al límite del mapa y yo me quedé así como de ¿y ahora qué chingados? Y estuve al menos 1 o 2 minutos sin saber qué hacer. Y como que me estaba empezando a frustrar. Pero dije, no, a ver. Primero que nada, entiende qué es el juego y lo que el juego quiere de ti.
Hay que estar en el mindset para esos juegos.
Ajá. Y luego te das cuenta de que el juego juega con las perspectivas. Que no es un juego lineal. No es nada más un side-scroll de avanza de izquierda a derecha. De pronto hay estas partes del juego que parecen que son parte del escenario. Porque de pronto tú pasas y ni las pelas. Pero si te regresas o si saltas, de pronto las puedes utilizar como plataforma, como base o como escalera. Entonces te regresas y te das cuenta de que, puedo avanzar, pero ahora en sentido contrario y hacia arriba, en las escaleras. Uh-huh. Cuando en un principio pensabas que a lo mejor era ir todo derecho.
Sí.
Entonces empiezas, el juego juega con la perspectiva, está obviamente el tema de la escala de grises. O sea, al principio todo está en blanco, negro y gris.
Ok, ¿le vas dando color al mundo?
Ajá, tú lo vas como iluminando, quiero creerlo así. Pero en esas primeras partes, el contraste de los colores marca la dinámica del mapa. O sea, de pronto si esto está resaltado de otro color, si el escenario es blanco y la escalera es negra, muy seguramente el siguiente paso es por ahí.
Sí.
Y es darle la vuelta, o sea, invertir el sentido en el que venías.
Ajá.
Y eso es lo padre, porque, o sea, es mucho el tema ahí de lo gráfico, de lo visual. O sea, de cómo a través de los colores el juego te va indicando cómo jugar.
Mucho coco, güey.
Y luego, pues, el personaje va desbloqueando esas habilidades, ¿no? Que si te haces piedra, que si puedes volar. Entonces, quiero creer que voy a ir desbloqueando más habilidades conforme vaya jugando. Y que algunas cosas de la historia también quiero pensar que se van a empezar a esclarecer más. Porque de pronto te preguntas, bueno, ¿qué significa esta estatua de las manos de la señora así, muy...
todo así como muy angelical, muy de fantasía.
Sí.
Deja de pronto más preguntas que respuesta, pero es un viaje que si de pronto desconectas, te da paz. Porque es un juego tranquilo, o sea, el propio juego marca el ritmo a través de la banda sonora y a través de la movilidad del personaje, de las físicas, de las propias cinemáticas que de pronto tiene, de los enemigos. Algo curioso que notaba ayer en el stream, ¿no? Que era como de pronto llegas a esta parte donde hay un pájaro que te está soplando, pero el pájaro no te está atacando, se está defendiendo. Entonces es interesante ese tipo de conceptos, o sea, no... A lo mejor es llegar a la conclusión de que en el juego como tal no hay enemigos, sino que son parte del camino, o sea, son parte del momento, o sea, contribuyen a tu historia, a tu viaje, pero no necesariamente porque estén ahí para dañarte o para atacarte o porque representen realmente una amenaza, sino que incluso de pronto usas las habilidades del enemigo, en este caso, vamos a decirlo así, del pájaro, en tu favor, ¿no? Para seguir progresando.
Me lames.
Y realmente no es como que realmente se ataquen, o sea, de que yo te tiro ataques y así, y luego tú a mí, yo me defiendo, etcétera. O sea, no es... Yo creo que en ese sentido es más profundo y obviamente tengo que seguirlo jugando para entender si todas estas cosas que de pronto son muy simbólicas llegan a algo más o si es más conceptual que nada, pero eso no le quita el encanto, sí. No le quita lo bonito.
Yo creo que es uno de esos juegos que llegan a ser autoexplicativos o que recaen mucho en el jugador. Eso está bien. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia de Journey. Journey es un juego que va construyendo la narrativa, va increchendo y ya como que al final ya más o menos, al final ya como que comprendes un poquito el concepto, que es el concepto de la vida y la muerte y un tema espiritual también, ¿no? Una ¿cómo se dice? Una trascendencia. Y el viaje con la otra persona es precioso. Hay que jugar Journey, güey. No puedo jugarlo contigo porque no puedo elegir con quién. No puedes elegir con quién juegas. Es un jugador aleatorio en el mundo. Pero es una experiencia que te puedo recomendar. Digo, ahorita que estamos en el tono de gris y ese tipo de juegos. Sí, es un juego que recomiendo bastante. Jueguenlo. Yes.
Pues sí, hace falta jugar más juegos.
Después de jugar Outlast, yo creo que te hizo mucho gusto, sí, mucha gracia jugar Gris, ¿no?
Fue el contraste y te digo, lo chistoso es de pronto darte cuenta que estás mal acostumbradísimo, o sea, de que tú quieres que todo a huevo tenga un significado.
Una y forma.
Explícame para dónde ir.
Una historia.
Como chingados que no puedo seguir avanzando, cabrón.
Ajá.
Y luego es de que no, mano, es que hay juegos para... Para todo. Relajarte, para respirar. Es que es lo cagado, güey, que cuando juegas con control, en mi caso con el control de PlayStation 4, cuando presionas círculo, el personaje respira. O sea, digo, yo no sé si más adelante desbloqueas una actividad, una habilidad que sustituye eso.
Ajá.
Pero al menos así de entrada, de cajón, presionas círculo, el personaje se detiene a respirar. Es lo que hace. Eso hace el círculo. Entonces es un recordatorio de que, oye, respira tranquila. A lo mejor es un juego que en términos de profundidad quiere remarcar mucho el tema de la soledad o del viaje para encontrarse a sí mismo,
la ansiedad.
Seguro que muchos de esos temas están ahí implícitos y obviamente el juego lo maneja de una forma muy bella, muy artística, y pues por eso tengo ganas de seguir jugando para ver si dentro de la propia historia, qué cosas que puedan quedar implícitas en el juego, se esclarezca más algunos detalles.
Sí, habrá que jugarlo. Ya lo voy a jugar esta semana. Yo lo tengo muchas ganas.
Háganlo, muy recomendado.
Pues ya estaremos comentando el próximo mes a qué estuvimos jugando. Yo probablemente apueste un poquito más por lo retro, que ando ahorita con la fiebre de lo retro que te comentaba. Pero no descarto por ahí jugar una que otra cosa moderna para traer aquí al podcast y comentarlo. Eso sería todo entonces por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos otra noche más. Nos estaremos viendo entonces la próxima semana con otro episodio. Muchas gracias. Ya estoy repitiendo, ¿verdad?
Muchas gracias.
Nos estamos escuchando la próxima semana. Tomen agüita, descansen, cuídense, jueguen mucho. Y si quieren dejar recomendaciones, Déjenlo en los comentarios ahí en Spotify. Pueden dejar su comentario y recomendarnos algún juego para que lo probemos y lo estemos comentando aquí el próximo mes.
Sí, nomás no digan que hablemos de Silk Song porque todavía ni sale.
Y sí, güey, tampoco saquen el Roblox porque el Roblox ya es un chiste local aquí. Cuídense mucho, descansen, un abrazo y patas.
Adiós.
Bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.